Radio Praga Noticias.
El futuro de la Unión Europea centra la atención de conferencia en Praga. Conferencia internacional en Praga sobre el Cardenal Beran. Slavia y Victoria Pilsen mantienen su lucha. La situación en el mercado común europeo, el futuro de la Unión Europea y los 15 años de Chequia dentro de la Unión son algunos de los temas debatidos este jueves en una conferencia en Praga. Esta se celebra en el Palacio Černín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo la asistencia del primer ministro Andrej Babiš, el ministro de Relaciones Exteriores Tomáš Petříček y la eurocomisaria Věra Jourová. El ministro Petříček destacó que no se imagina para Chequia otra alternativa que la de seguir siendo parte inseparable de la Unión. A su vez, el primer ministro Andrej Babiš insistió en la necesidad de una mayor autonomía de los países miembros a la hora de decidir sobre diversas cuestiones, por ejemplo, sobre el aprovechamiento de los recursos financieros de los fondos europeos. La doble calidad de los productos alimentarios en el marco de la Unión Europea fue el tema central debatido este jueves en una reunión mantenida por el primer ministro Andrej Babiš con los jefes de varios consorcios alimentarios y transnacionales. Los presentes en el encuentro coincidieron en que es inadmisible que la calidad de los productos alimentarios importados a Chequia sea inferior a la que esos mismos productos tienen en otros países comunitarios. En su sesión del lunes, el gobierno debatirá una enmienda de ley de seguridad alimentaria que prohibirá importar al mercado checo productos alimentarios semejantes a los exportados a otros países comunitarios, pero de composición o calidad inferior. Una conferencia internacional dedicada al cardenal Josef Beran y a la Iglesia Católica en Checoslovaquia en el siglo XX comenzó este jueves en el Palacio Arzobispal de Praga. La actividad de 2 días de duración se celebra en ocasión del 50 aniversario del fallecimiento de Beran, destacado representante de la Iglesia Checa y símbolo de la lucha contra la injusticia comunista. El cardenal Beran fue entre 1946 y 1969 arzobispo de Praga y primado checo. Se oponía al régimen nazi en el país y posteriormente al comunista, y sirvió de inspiración a los movimientos por los derechos ciudadanos y por la libertad de credo. Tras ser expulsado de Checoslovaquia, vivió desde 1965 en Roma, donde falleció en 1969 y fue sepultado allí. El año pasado, sus restos mortales fueron trasladados del Vaticano a Chequia, tal como Beran lo había deseado, y fueron guardados en la Catedral de San Vito, en el Castillo de Praga. Tanto el Slavia Praga como el Victoria Pilsen vencieron sus respectivos partidos de este miércoles, por lo que, matemáticamente, la liga sigue al alcance de los dos equipos. El Victoria Pilsen venció al Sparta Praga por un contundente 4-0, mientras que el Slavia se impuso en casa al Jablones por 2-1. El tiempo: cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones ocasionales de carácter local, sobre todo en el noreste del país. Tal estado del tiempo pronostica el Instituto de Meteorología para la República Checa para este viernes. Las temperaturas máximas durante el día oscilarán entre 15 y 19 grados Celsius. Hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderkova. Hola amigos, siguen escuchando Radio Praga y desde los micrófonos se dirige a ustedes Ivana Vonderkova. Les hago llegar un cordial saludo a todos de parte del equipo de la redacción y les haré compañía a través de este programa. En esta ocasión hablaremos de que los checos se encuentran entre las naciones menos tolerantes de Europa frente a las minorías sexuales. También nos referiremos a algunos mitos que existen en la República Checa en relación con la Unión Europea. Más adelante les informaremos que hace 130 años surgió en este país la primera ruta turística, para luego invitarles a un viaje radial al Palacio de Štěnice en las afueras de Praga. Les deseamos, amigos, una agradable escucha. El último informe de Rainbow Europe, que consiste en una evaluación exhaustiva de 49 países europeos, según su postura hacia las minorías sexuales, coloca a la República Checa en el lugar 31, cerca de los países donde los miembros de la comunidad LGTBI enfrentan discriminación sistemática. Dejo con ustedes a Beatriz Orgaz.
La República Checa se ubicó en el número 31 en el ranking del Rainbow Europe anual que realiza ILGA Europa, por detrás de la vecina Eslovaquia y Hungría, pero por delante de Polonia, que ha experimentado una caída mucho mayor en los últimos años. El ranking ILGA Europe, una herramienta de evaluación comparativa, clasifica a cada nación en varios temas, incluidas las leyes de no discriminación, las políticas de asilo, el reconocimiento legal de género y los derechos de la familia. La organización dijo que los derechos de las personas LGTBI en Europa han perdido importancia durante el último año. Según el estado actual de las leyes y políticas relacionadas con las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales. En la República Checa se debe en parte a la oposición a la igualdad LGTBI, incluida la igualdad en el matrimonio, que aumentó sustancialmente en 2018. Entre las voces en el sector cívico se encuentran la Alianza de Familias, de la Iglesia Católica Romana y varios políticos ultraconservadores. Entre los colaboradores de informes para la República Checa se encontraba Adela Horáková, abogada de la Junta Directiva de PROUD, una iniciativa que promueve la igualdad y los derechos humanos. Ella dijo que el problema del matrimonio entre personas del mismo sexo y los derechos parentales conjuntos que, en la mayoría de los países de Europa Occidental, lo acompañan, se encuentran entre los problemas más acuciantes de este país.
Yo diría que la situación en la República Checa está estancada. No se ha logrado ningún progreso real en los últimos 13 años, desde que se aprobó la ley de asociación registrada. Y, por supuesto, permanecer paralizado mientras otros avanzan significa que nos estamos alejando cada vez más del mundo libre, por decirlo así.
Horáková señaló que una campaña para la igualdad en el matrimonio dirigida por la ONG checa Somos Justos ayudó a presentar un proyecto de ley para introducir el matrimonio entre personas del mismo sexo y otorgar los mismos derechos a todas las parejas casadas el año pasado. Este proyecto de ley fue apoyado por 5 de los 9 partidos totales en el Parlamento, pero los demócratas cristianos también presentaron un proyecto de ley para introducir una prohibición de matrimonio igualitario en la Constitución. El 9 de noviembre se celebró en el Parlamento una audiencia pública sobre la petición, pero desde entonces solo se ha celebrado un único debate y no está programada ninguna votación al respecto. Según ILGA Europe, otras áreas problemáticas importantes en lo que concierne a la República Checa incluyen una política que obliga a las personas transgénero a someterse a una esterilización para cambiar legalmente su género. Esto afecta gravemente la salud, la integridad física y psicológica y la dignidad de las personas trans, dice el grupo informe del Rainbow Europe. También señala que el Convenio de Estambul entró en vigor en 2014, pero aún no ha sido ratificado por la República Checa debido a preocupaciones infundadas sobre que pretende socavar los valores familiares tradicionales. Por ejemplo, que está promoviendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, reconociendo legalmente el estado de tercer sexo u otorgando automáticamente el estado de refugiado a las personas transgénero o intersexuales, ninguna de las cuales es cierta.
Muchos ciudadanos checos creen en mitos sobre la Unión Europea que se difunden a través de las redes o que repiten algunos políticos, según se desprende de un reciente estudio de la agencia Median. Más información con Enrique Molina.
La República Checa está considerada habitualmente como uno de los países más euroescépticos, según numerosos estudios y encuestas, pero la cuestión es mucho más compleja. Los votantes no se dividen simplemente en blanco y negro, sino que existe una gran variedad de opiniones acerca de la Unión Europea, entre las que destacan el desconocimiento sobre cómo funcionan las instituciones europeas y la creencia en mitos acerca de las mismas. Con motivo de las cercanas elecciones europeas, la agencia Median ha realizado un estudio para el proyecto Mi Europa. Según el sociólogo Daniel Prokop, que colabora con dicha agencia, cuando miramos los detalles, podemos dividir a los votantes checos en 7 grupos, en lo que se refiere a su opinión sobre la Unión Europea.
Decimos eurofanáticos y euroescépticos y nos da la impresión de que son dos grupos diferentes. Pero si hacemos preguntas del tipo si están a favor de salir de la Unión, si creen que es positivo estar dentro, si son críticos con el funcionamiento de la Unión Europea, etc., entonces nos damos cuenta de que hay 7 grupos de personas.
Según añade Prokop, el estudio demuestra que el país no es tan euroescéptico como se piensa, sino que hay un considerable porcentaje de personas conscientes de que la Unión Europea les beneficia. Lo que sucede es que no están dispuestos a ofrecer nada a cambio. En ese sentido se manifestó Tomáš Prouza, fundador del proyecto Mi Europa, que busca desmentir algunos de los mitos más comunes de la Unión Europea.
Los checos son muy pragmáticos, ven las ventajas de pertenecer a la Unión Europea en su vida diaria, pero no quieren reconocer que a cambio de esas ventajas hay que pagar un precio.
Con un propósito similar al de Mi Europa, surgió también el proyecto Euforca de la Universidad de Olomouc, que quiere ofrecer información fidedigna sobre la Unión Europea. El rector de dicha universidad, Jaroslav Miller, concuerda con Tomáš Prouza en que es muy frecuente ver personas que son conscientes de los beneficios que les aporta la UE, pero que no sienten un gran aprecio por la Unión. En estos casos, cree que afecta mucho la difusión de mitos que se produce en las redes sociales y que advierte, en muchos casos, escuchamos de los propios políticos. Según explica Miller, después de sus conferencias, mucha gente entiende mejor cómo funciona la Unión Europea y consiguen desterrar de sus cabezas algunos mitos.
Los votantes tienen dudas sobre qué poder tiene el Parlamento Europeo, qué es la Comisión Europea, el Consejo Europeo. Y esto sucede por la propia incapacidad de los estados y de la propia Unión para comunicar mejor estos temas.
Y añade Miller que es de vital importancia contar a la gente que gran parte del funcionamiento de la Unión Europea se lleva a cabo a través de personas que proceden del propio gobierno nacional elegido por la gente, en el caso del Consejo Europeo, y por los europarlamentarios que también son elegidos por el pueblo en el caso del Parlamento Europeo.
Cuando escucho la expresión «el dictado de Bruselas», tengo que reírme, porque la mayoría de mandatos de la Comisión Europea se deciden previamente en el Consejo Europeo, que está formado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros.
Los proyectos para informar de forma veraz e independiente sobre la Unión Europea surgen para concienciar a la población sobre la importancia de acudir a las urnas y para desmentir los mitos más extendidos. En las últimas elecciones europeas, en Chequia solo acudieron a votar el 18% de los electores, la segunda cifra más baja de la Unión Europea. Los próximos comicios se celebrarán en el país el viernes 24 de mayo y el sábado 25 de mayo.
La República Checa cuenta con uno de los sistemas de rutas de senderismo más densos y mejor mantenidos de Europa. La primera ruta turística se inauguró hace 130 años, el 11 de mayo de 1889. Salía del pueblo de Štěchovice a orillas del río Vltava a Svatojanské Proudy y fue marcada por miembros del Club de Turismo Checo. El primer camino turístico en la República Checa que conduce a lo largo de uno de los tramos más hermosos del río Moldava ya no existe, ya que fue parcialmente inundado por el embalse de Štěchovice en los años 40. Sin embargo, desde entonces se ha desarrollado toda una red de senderos turísticos que abarcan miles de kilómetros en toda la República Checa. Pavel Přílepek del Club de Turismo Checo está a cargo de la señalización de los senderos.
Máme
Actualmente hay más de 43.000 kilómetros de senderos marcados en la República Checa. También cuidamos caminos para ciclistas, que cubren más de 38.000 kilómetros, y controlamos cientos de kilómetros de pistas de esquí de fondo, infraestructuras para usuarios de sillas de ruedas y senderos para montar a caballo. Yo diría que cada año se crean alrededor de 100 kilómetros de nuevas rutas turísticas, aunque algunos de los senderos no utilizados dejan de existir.
Si bien la primera ruta turística ya no existe, la gente todavía puede caminar por el segundo sendero más antiguo. Fue creado en 1889 y conduce desde la ciudad de Bohemia Central de Beroun a través del pintoresco pueblo de Svatián pod Skalou hasta el castillo de Karlstein. El camino de 20 kilómetros, marcado como 001, lleva el nombre de Vojtan Aprstek, fundador y primer presidente del Club de Turismo Checo. El letrero turístico de la República Checa, un cuadrado blanco brillante con una banda horizontal de color en el centro, es familiar para cualquiera que haya pasado algún tiempo en el campo checo. Los letreros se sitúan generalmente en los árboles o las rocas o en postes específicamente colocados para ello, y existe un conjunto de regulaciones muy estricto con respecto a su ubicación, la distancia entre ellos, etc. Son pintados y mantenidos por miembros del Club de Turismo Checo que lo hacen de forma voluntaria en su tiempo libre y de forma gratuita. Pavel Přílepek explica qué hace que el sistema checo sea tan único.
Hay todo tipo de sistemas para marcar rutas de senderismo en los países vecinos, pero solo en la República Checa tenemos una metodología unificada. Las normas se han desarrollado desde 1889. Al principio solo se usaba el color rojo. A medida que la red se hizo más densa, se introdujo el color azul. Y desde 1916 hemos estado usando cuatro colores básicos: rojo, azul, amarillo y verde.
En este momento hay unas 1.400 personas que se encargan de cuidar la red de senderos del país. Cada primavera se entrenan y reclutan nuevos voluntarios para hacer el trabajo. Para conmemorar el 130 aniversario de las rutas de senderismo del país, está programada una marcha especial organizada por el Club de Turismo Checo en junio, a lo largo de la segunda ruta turística más antigua del país, desde Beroun a Svatián pod Skalou. Siguen escuchando Radio Praga, que desde el corazón de Europa transmite para los oyentes de España y América Latina.
Radio Viajas.
En las afueras de Praga, en el pueblo de Vinoš, se encuentra un palacio que lleva el nombre de Štěnice. Su historia data del siglo XIII, pero de aquellos tiempos se han conservado hasta el presente solo los fundamentos y los sótanos. El aspecto actual del inmueble, de estilo barroco, le fue plasmado a mediados del siglo XVIII. A Štěnice les acompañarán Ivana Vonderková
y Roman Casado.
El palacio de Štěnice está situado en medio de campos y de un lado tiene un bosque, aunque se encuentra muy cerca del pueblo de Vinoš, que es considerado parte de la capital checa. Llegar al lugar es fácil, ya que se puede ir en un bus municipal.
La historia del inmueble es bastante conmovedora. Además de haber servido como una mansión para varias familias de la burguesía y de la aristocracia, en los tiempos modernos fue aprovechado como sede de la Orden de las Vírgenes de Inglaterra, como fábrica de azúcar, granja agropecuaria y sanatorio para niños discapacitados mentalmente.
Por ello también, el palacio ha sido rodeado paulatinamente por varios otros edificios que han servido como caballeriza, granero y otros fines.
Desde mediados de los años 90, el inmueble es administrado por la Agencia de Turismo de Praga, que con ayuda del Estado asumió su amplia reconstrucción.
Actualmente, los visitantes pueden conocer el palacio y la mayor parte de los edificios administrativos, y el lugar se convirtió en un popular centro de recreo de los habitantes de Praga. En el palacio hay un pequeño hotel que ofrece alojamiento a los viajeros de lugares más apartados, y hay allí también un restaurante y un puesto de comida rápida.
Trasladémonos ahora al pasado y dejemos a Yaroslava Nováková de la Agencia de Turismo que nos cuente sobre la historia de Ctěnice.
Tadyhle vidíte ten zlatý ostrov, na kterém byla postavená ta původní tvrz.
En el medievo había un promontorio rocoso sobre el que en el siglo XIII fue construido un fortín, aunque los primeros testimonios escritos sobre la obra datan del año 1372. El fortín fue propiedad del monasterio de Strahov, en Praga, de la orden de los premonstratenses, lo que fue confirmado por un edicto del Papa Gregorio X. A mediados del siglo XIV, el edificio fue ampliado y reconstruido en el estilo gótico y adquirió una torre. Hasta la actualidad se conservó parte de sus muros. También se conservaron los sótanos, que son más antiguos todavía y datan del siglo XIII.
Ještě do tohoto prvního, to znamená nejstaršího období.
En el siglo XIV, el inmueble fue adquirido por unos burgueses de Praga, pero fue cambiando frecuentemente de propietarios. La burguesía utilizaba el lugar para descansar y también para promover allí labores agropecuarias.
A comienzos del siglo XVI compró el fortín de Ctěnice el aristócrata Václav Hrzán de Harasov y perteneció a esa familia largo tiempo. Los Hrzán mandaron a transformar el fortín en un palacio renacentista para estar más cómodos y lo decoraron con arcadas que daban al patio.
Por su encargo fueron construidos también otros edificios utilizados para la administración del palacio y para que se alojen en ellos los sirvientes.
Más tarde el palacio fue adquirido por otros aristócratas, entre ellos la familia de Wallenstein, la de los Lossi de Losinthal, de la provincia austríaca de Tirol, y los Windischgrätz, quienes encargaron al arquitecto František Maximilián Kaňka otra reconstrucción del palacio, esta vez en estilo barroco.
Durante los trabajos fue reducida la torre de entrada y hacia esta fue hecho un puente para un mejor acceso al palacio y que debió servir también como una obra de decoración, según dice Yaroslava Nováková, nuestra guía por Ctěnice.
El fortín tenía originalmente una forma pentagonal que fue conservada también en la construcción del palacio de estilo barroco. Se han mantenido asimismo las arcadas renacentistas que, gracias a la mezcla de estilos, le atribuye un aspecto muy interesante. Desde el Renacimiento se ha conservado igualmente la extensión del patio interior.
Zachována i v té renesanční době.
Siguen escuchando Radio Praga y su programa de fin de semana Radio Viajes.
A mediados de los años 90 del siglo pasado, en los interiores del edificio, los restauradores descubrieron hermosas pinturas al fresco en los techos que datan de los siglos XVIII y XIX. En algunos salones fueron encontradas también pinturas murales del Renacimiento, o sea, más antiguas todavía.
Estas pinturas han sido todas restauradas para que el palacio pueda recuperar el aspecto que tenía tras su última mayor reconstrucción en el siglo XVIII.
El palacio de Ctěnice fue visitado en varias ocasiones por representantes de la Casa Real de Habsburgo-Lorena. Por ello, cuando el inmueble fue entregado a mediados de los años 90 a la Agencia de Turismo de Praga, se instaló en él una exposición sobre la historia de la dinastía de los Habsburgo, cuenta Yaroslava Nováková.
Ta expozice je věnována nejenom osobnostem Habsburků, je věnována.
La exposición documenta el periodo entre 1791 y 1914 y está dedicada a representantes de la dinastía de los Habsburgo, así como a los acontecimientos que han estado vinculados con esa familia y su época. Además de retratos, muebles, vajilla y vestimentas, se pueden apreciar aquí armas que fueron empleadas en los enfrentamientos bélicos, uniformes y blancos con los que se enseñaba a disparar a los soldados. Hay aquí también cuadros con escenas de los combates. Por ejemplo, un cuadro que muestra las luchas del año revolucionario de 1848 en las barricadas en Praga junto al Puente Carlos.
Na pražských barikádách u Karlova mostu a podobně.
Novákova recuerda que desde el punto de vista histórico, uno de los periodos más interesantes fue el reinado del emperador Francisco José I Habsburgo, pero el visitante puede familiarizarse en Stěnice también con la figura de su antecesor, Fernando V, que fue el último descendiente de esa dinastía real que se dejó coronar en Praga rey de Bohemia. Además de su retrato, la época de Fernando V la hacen recordar en Stěnice hermosas vestimentas para damas, así como para varones.
Francisco José I nunca se dejó coronar rey de Bohemia, aunque gobernó estos territorios durante 68 años. Los checos lo amaban, pero otras veces lo odiaban, recalcó Jaroslava Novákova.
En Stěnice hay varios retratos de Francisco José I de la época de su juventud, así como otros que lo muestran como un monarca de avanzada edad. Y hay aquí igualmente un retrato de la actriz austríaca Katharina Schratt, amiga íntima del emperador.
Después de haber visto la exposición sobre los Habsburgo, recomendamos encaminarse al edificio del antiguo granero del Palacio de Stěnice, donde está instalada actualmente una muestra de carrozas históricas.
La muestra de carruajes contiene modelos que datan de entre los siglos XVIII y XX. Los vehículos provienen de las colecciones del Palacio Arzobispal de Praga, del Museo de Correos y del Museo Nacional Técnico, según señala Jaroslava Novákova.
El más valioso es el que se encuentra situado junto a la entrada a la muestra. Se trata del llamado carruaje arzobispal dorado, pero su estado no es muy bueno, lamentablemente, por lo que a finales de otoño será devuelto a la oficina de Palacio Arzobispal, que quiere mandar a reconstruirlo. Lo mismo le espera a otros coches que se encuentran aquí.
La muestra contiene igualmente pequeños carruajes para viajes cortos. Uno de ellos había sido usado de vez en cuando por Fernando I Habsburgo. Hay aquí también algunos antiguos coches de los servicios de correo que eran tirados por caballos. En la muestra se pueden ver igualmente libreas que usaban los conductores de las carrozas.
El carruaje arzobispal dorado proviene del año 1720 aproximadamente, y en especial a los amantes del cine podría interesarles que este coche fue utilizado durante el rodaje en Chequia de la espectacular película Amadeus, del director de cine Miloš Forman. Así que amigos, no vacilen en visitar el Palacio de Stěnice. Vale la pena.
Aquí concluye el presente programa de Radio Praga en español. Ivana Bonderková les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención dispensada. No olviden, amigos, que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Les recomendamos visitar nuestra página web, www.radio.cz, donde encontrarán los textos de los espacios incluidos en nuestra programación. Radio Praga la pueden contactar a sí mismo a través de Facebook y Twitter. Nos despedimos confiando en que seguirán escuchándonos y que nos enviarán sus opiniones, observaciones, sugerencias, así como eventuales críticas de los programas. Hasta pronto, que estén bien y no dejen de escuchar Radio Praga.